cocina con sabor.
¡Caramelo!
Y para los diabéticos,
¡sacarina!
Con esta música de fondo que nos deja llevar hacia unos paraísos muy diferentes a donde estamos ahora, empezamos un programa muy, muy especial. Lo prometido es deuda. Hablábamos antes de las vacaciones del mes de agosto con una de nuestras invitadas en A la Última, con Rosario Espejo, que íbamos a hacer una cata. Y bueno, como digo, lo prometido es deuda, y qué mejor que con la marca que ellas llevan, denominación de origen, como bien decimos, de toda su familia. Es un placer volver a tener con nosotros en la sintonía de Click Radio Televisión a Rosario Espejo. Rosario, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lidia, encantada.
Bueno, muchísimas gracias, porque yo te puedo asegurar que es la primera vez que voy a hacer en directo una cata de aceite, y la verdad es que, bueno, pues muy contenta y muy expectante para aprender, porque todos parece que últimamente hacen catas de whisky, cata de vino, cata de quesos, que además estamos precisamente, y desde aquí, desde Click Radio, vamos a cubrir seguramente un evento que va a haber a primeros de noviembre en IFEMA, solamente de la industria quesera. Cata de jamón, pero la cata de aceite nunca la había hecho, y bueno, qué mejor que hacerlo con unas personas expertas que lo conocen, porque han nacido viviendo y disfrutando del aceite de oliva, y como yo suelo decir también en A la Última, tenemos que disfrutar de toda nuestra gastronomía saludable, porque realmente el aceite de oliva, dentro de nuestra dieta mediterránea, y además con tantas cualidades que nos ofrece, sobre todo, un buen aceite. Claro, pero hay que distinguirlo, porque además lo hablábamos en A la Última, Rosario, cuando tú utilizas un aceite, dices, bueno, sí, aceite va a cocinar, pero luego, ¿qué diferentes son?
Qué diferencia en función de la variedad hay, y sobre todo cuando se recoge y cuando se elabora.
Por supuesto, y a la hora de maridarlo, ¿verdad? Con los diferentes platos que tan ricos tenemos en esta gastronomía. Bueno, Javier, como ves en el programa Cocina con Sabor, o sea, yo creo que ya no nos queda nada por probar, ¿eh?
Nos queda ir a Islas Mauricio a probar allí aceite.
Ah, bueno.
Nada más.
Sí, ¿no? Nada más, ¿no? Porque aquí vamos cambiando, vamos trayendo cosas.
Lo dejamos caer, porque dejamos me han dicho caer. Que por la humedad y eso, el aceite allí sabe distinto. Entonces, sí,
en la playa yo creo que
para comprobar.
El aceite de coco, además, o sea, buenísimo. A mí, fíjate, con que me dé un poquito ya me voy a poner otra vez negra.
Y no es que tenga manías, pero prefiero un hotel de 5 estrellas de lujo, ¿sabes?
Claro, todos.
Bueno, Javier, yo decía que nunca había hecho una cata de aceite, que había probado y he tenido el gusto de poder ir a bastantes catas que me han invitado. Guardo, seguro que de esta voy a guardar un gratísimo recuerdo, pero guardo uno de una cata de whisky solo para mujeres que nos hicieron en la planta 32, en uno de los rascacielos de la Plaza Castilla, que luego bajé andando hasta Sol, créetelo, porque pero es que no veía.
¿Sabes por qué fue en la 32?
¿Por qué?
Porque en la planta 33 de la Torre Espacio hay una capilla.
Ah.
Entonces pasan a rezar todos los que han llegado hasta esa planta por la escalera.
Yo decía, hay que bajar en ascensor, porque yo tenía un vértigo después de esa cata de whiskies. Menos mal que lo hicimos después de comer.
Ya me contarás a mí esa cata, que esa no la sabía yo, ¿eh?
¿No sabías? Bueno, pues la verdad es que estuvo fantástico. Nos reímos muchísimo porque fue solo especial para mujeres.
Qué chulo.
Y fue un grupo muy reducido de 7-8. Lo organizó Acción y Comunicación. Y la verdad es que lo pasamos genial. O sea, luego nos regalaron un whisky maravilloso para mujeres. Que esa la tengo en casa, que cuando estoy deprimida digo, voy yo como la de la que se avecina. Me voy a tomar un whiskito.
Claro.
Bueno, es interesante. También decir que es la primera vez que se hace una cata de aceite en Click Radio TV en directo.
Qué bien.
O sea, que te agradecemos que haya sido contigo además y con la marca vuestra.
Feliz de colaborar con vosotros.
Rosario, bueno, háblanos un poquito antes de entrar en esa cata, que luego van a poder ver todos nuestros, oír nuestros oyentes y ver todos nuestros seguidores por las redes sociales. ¿Qué es Pago de Espejo? ¿Cómo surge Pago de Espejo? Para que la conozcamos un poquito esta marca, ¿dónde la podemos encontrar y un poco la trayectoria de esta empresa eminentemente familiar?
Sí, totalmente familiar. Nosotras, pues Pago de Espejo surge, bueno, tras cuatro generaciones de olivicultoras en la familia. Fue mi bisabuela la que pues impulsó la compra de la finca, que en la actualidad que se encuentra en Villanueva de la Reina, en Jaén. A los que queráis, invitamos a que os paséis por allí para contemplar la belleza del mar de olivos, como se le dice. Y bueno, pues a partir de ahí han sido siempre mujeres las que han estado al frente de la hacienda, de la finca familiar. Y nosotras pues queríamos la última generación, la cuarta, que somos mi hermana y yo, aunque bueno, también mi madre, que sigue al pie del cañón, pues bueno, ya le dimos un impulso a lo que era tanto estético, pues nosotros teníamos conocido y como el conocimiento también en la distribución, ¿no? Mi hermana más está en la parte de moda, de imagen, de comunicación y redes sociales, y yo me encargo más de lo que es la gestión y la comunicación y distribución del producto. Entonces, pues es una finca totalmente familiar. El nombre de Pago de Espejo viene porque nosotras somos lo que es un pago, que es decir, que controlamos todo el proceso productivo desde la planta o desde el árbol del olivo, el fruto hasta el envasado final. Entonces, nosotras queríamos pues darle un tema de para que supiera la gente que no solo hay pagos de vino, sino que pueden ser también un pago de aceite o un terroir, como se le puede decir también en Francia. Entonces, pues lo que sí quisimos fue darle una, aparte por supuesto la calidad de nuestro aceite, que luego ya pues comentaré un poco los atributos en la cata, darle un nuevo enfoque estético diferente de lo que había en el mercado, y salimos con esta, que ya verán vuestro oyente, botella roja, diferente de lo que existe en el mercado, y creo que, bueno, singular al menos.
Sí, porque además yo lo presentaba, ¿te acuerdas, Javier, en el programa A la Última, en el último que hicimos antes del verano, y decía un aceite de autor con esencia de mujer? Exacto. Porque además yo creo que el frasco es muy de mujer, ¿verdad? Es muy femenino.
Es muy bonito además y
representa un poco ese glamour, ¿no? Que le da la mujer, ese color rojo intenso tan español, ¿no?
Sí, exacto. También un poco eso,
tanto de tu tierra.
Marcar la raíz, un poco la pasión, y bueno, pues la pasión que le ponemos nosotras, o las cuatro generaciones que ya hemos estado en esto, desde el minuto uno, y queríamos pues reforzarlo con ese color que creo que es muy nuestro, vamos, de aquí, desde luego.
¿Habrá quinta generación, Rosario?
Hola, vamos.
Segurísimo. No lo dudes, ¿no? Ya lo llevan en la sangre, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Una curiosidad que yo tengo, Javier, es que me imagino que os pasará. El otro día lo hablábamos con un chef que tuvimos también en Concira con Sabor, y le decía, bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo. Yo imagino que vosotras en casa será solo y exclusivamente Pago de Espejo. Pero claro, o sea, ya tendréis ese olor tan característico, esa textura, cogido ese sabor, que cuando vais por ahí, este aceite o esta ensalada con aceite.
Ese es el problema, que desgraciadamente se van mejorando las cosas, pero desgraciadamente todavía, y sobre todo a nivel de hostelería, se trabaja con, ya no te digo aceite de oliva, o sea, ya se trabaja con los girasoleos, los altos oleicos, estos que son grasas, que supuestamente, aunque yo podría desmentírtelo.
O los orujos, estudio, ¿no? Los orujos.
No, ni siquiera orujos, porque los orujos son más caros que todavía el girasol o algo de esto, y entonces pues trabajan con unas grasas muy malas, que se nota muchísimo en lo que es la comida. Sí que es cierto que cuando ya te va a una restauración de gama media-alta, tampoco te tienes que ir a la más cara de todo, digo, tipo Michelin, estrellas Michelin, que pues sí que es cierto que es verdad que ya se está cocinando con un poquito más de conocimiento, y entonces pues sí que se están incorporando al menos aceites de oliva y vírgenes extras pues en platos crudos para terminar de ensalzar los platos, ¿no? Poco a poco se va haciendo camino, pero es verdad que falta mucha concienciación, y es verdad que bueno, todas estas cosas, todos los catas, todas las charlas profesionales que se puedan hacer son fantásticas, porque ayudan a entender el mensaje del magnífico producto que tenemos, que somos los productos productores a nivel mundial, pero no los consumidores, o sea, a nivel mundial.
De hecho, curioso, ¿verdad?
Sí, sí.
Que siendo de los mayores productores no seamos el mayor consumidor.
No, para nada. Y de hecho, por ejemplo, cada vez, ahora mismo que estamos en un momento, que el aceite de oliva está alto de precio, según los estándares que se quieren decir, pues se está retrayendo el consumo interno. Lo que pasa que como afuera y cada vez más están apreciando cada vez más la grasa que es el aceite de oliva virgen extra, se están manteniendo los volúmenes por eso. Entonces, se está exportando muchísimo más, que hace que se mantengan los precios a nivel interno.
Este año, perdona, Javier.
No, tranquila.
Este año va a ser difícil la cosecha, porque claro, sin llover, ya estabas viendo en televisión este fin de semana y el pasado, pues con toda la recogida también de la uva y sí, todo, sí. Y la gente está muy preocupada.
Ha dado menos. Hemos tenido hoy a un enólogo que nos lo ha dicho.
Sí, con las cosechas. Va a ser duro.
Sí, de hecho, Jaén va a ser muy duro porque, bueno, que incluido también Córdoba, ¿sabes? El problema es que, como tú dices, bien dices, no ha llovido ni se espera. Ni se esperan lluvias en todo octubre.
¿Y menos en
octubre.
Esa zona?
Nada. En todo octubre. Entonces, no sé, pueden ser días puntuales que pueda caer algo, pero no se espera. Entonces, el riesgo que tiene es que la aceituna lo que hace es arrugarse, porque al tener un déficit hídrico, que se llamaría esto, pues claro, se va consumiendo, autoconsumiendo. Entonces, las producciones son mucho menores y sobre todo en los olivares de secano. Jaén tiene una gran producción en secano. Nosotras estamos en riego y llevamos regando desde abril, Lidia, porque no ha llovido absolutamente nada.
Madre mía, con lo
regando
que
desde
el
abril.
Gasto que se supone,
claro.
¿No, Rosario?
Pero es que el tema es que o riegas o si no, te quedas listo. Entonces, sí, es verdad que como continúa así la cosa, la producción aquí en España se va a ver resentida. ¿Qué pasa? Que no solo, bueno, nosotros somos el productor número uno mundial. Sí, es cierto que Italia parece ser que se va a recuperar un poco y sobre todo también Túnez y Turquía. Entonces, pues bueno, entre medias parece ser que, bueno, yo creo que se van a mantener los precios, ¿eh? No creo que vayan a aumentar mucho más, no creo que lo permitan, tampoco creo, pero sí es cierto que la producción interna nuestra se va a ver mermada. O sea, todavía los aforos dicen muchas cosas, ¿sabes? Todavía están ahí aferrándose al tema
del Ministerio de Agricultura estaba muy preocupado con el tema de la sequía,
todo lo que se le iba a caer encima,
o sea, claro,
ya no solo el olivar,
todos los productores minoritarios, sino también
claro,
los mayoritarios.
Claro. O sea, es que es horroroso, o sea, pero ya no solo para el cultivo del olivar, sino para todo lo que tú estabas hablando antes. Tanto la vid como, bueno, hay cuencas totalmente casi al 0%. O sea, la del Segura, creo que era el otro día que lo vi en la televisión, estaba al 2%. O sea,
fíjate lo que va a suponer para la fruta
es
muy, también.
Claro.
Se están estropeando
en general para todo.
Claro, luego todo eso va a encarecer.
Claro.
Los productos son menos duraderos, los mercados están muy preocupados.
Sí.
También ahora mismo, bueno, desgraciadamente todo lo que está ocurriendo en Barcelona,
todo influye.
En Cataluña, mejor dicho,
todo influye
a la hora de moverse los mercados,
totalmente,
de moverse las empresas. Es decir, yo creo que se presenta un otoño-invierno
agitado,
movidito, complicado, difícil, en todos los sectores,
sí,
la verdad.
Sí, sí.
Te preguntaría yo, ¿es verdad que no se debe de cocinar con el extra virgen o se debe de cocinar con extra virgen también?
Bueno, yo...
A la hora de freír, sobre todo,
sí,
me refiero.
Yo, vamos, no recomendaría que no se cocinase con nada que no fuese aceite de oliva virgen extra. Una cosa es que te gastes en un aceite de oliva virgen extra 10 euros por litro y otra que ahora mismo está en mercado aproximadamente en 5 euros o 4,50, dependiendo un poco de las marcas, marca blanca, pero desde luego yo no recomendaría para nada que no se cocinase con ese otro tipo de grasa. O sea, las propiedades saludables, como muy bien decía Lidia, y sobre todo a la hora de freír, que eso era lo que estábamos comentando antes con los aceites de alto oleico, sobre todo para la restauración, están, se ha demostrado con estudios, que si queréis también os puedo pasar los enlace, que la fritura se conserva, la película que crea el alimento con el aceite de oliva virgen extra es, aparte de saludable, no permite que entre el calor de tal manera que quema los alimentos. O sea, se lo deja a una temperatura perfecta e idónea. Entonces, yo a todo vuestro oyente les diría que por favor que inviertan un euro más en comprar un aceite de oliva virgen extra antes de que cualquier aceite de alto oleico o incluso aceite de oliva. O sea, la diferencia aquí, desgraciadamente, es que no hay diferencia de precio casi entre el aceite de oliva refinado normal, que ya luego en la cata explicaremos lo que es, a un aceite de oliva virgen extra. Entonces yo por supuesto que recomiendo no solo frituras, sino en todos lados. Luego ya está en función de lo que te guste a ti el aceite de oliva, si quieres un poco más fuerte o un poquito más suave, porque estás acostumbrado a un aceite de oliva u otro, pero puedes hacer lo que quieras, tanto para pescados como carnes, como que quieras.
¿Es duro para la mujer introducirse en una empresa, bueno, que yo creo que mayoritariamente siempre ha estado dirigida por hombres, Rosario?
Pues, a ver, yo te diría que en mi caso no, porque yo lo he vivido desde pequeña. Entonces, como siempre hemos sido alguna mujer al frente, siempre ha estado alguien, en el último término ya está mi madre, pues para mí en este caso no. Lo que sí es cierto que, bueno, como todos los sectores, el sector de la agricultura es eminentemente masculino. Yo hasta ahora mismo no te puedo decir que haya visto unos comportamientos, vamos a decir, machistas en ese sentido. Yo puedo hablar con compañeros en ferias del sector que nos encontramos, en todos lados cuando nos vemos, y la verdad que no he notado un rechazo ni un tema. Luego que sí es cierto que a la hora, por ejemplo, de negociación de un precio de una maquinaria o de otra, una cierta serie de cosas, sí es verdad que hay una tendencia que sea un jefe de campo, alguien masculino, que esto es una presencia masculina, porque en un momento dado, pues, no están acostumbrados a. Lo que sí es cierto es que, y estos últimos años se ha visto una tendencia, sobre todo en la parte de envasado y distribución. Uh-huh. Cuando tú vas, por ejemplo, al Salón del Gourmet y ves el stand de, te invito alguna vez cuando vaya el próximo Salón del Gourmet, que será en mayo, hay una exposición enorme de los aceites de Jaén, que es donde estamos nosotros, y hay cada vez más presencia femenina. O sea, igual que en el sector del vino, cada vez hay mucha más presencia femenina, mayor conocimiento, yo creo que rigor, además, porque creo que nosotras nos lo tomamos como más en serio el tema de cómo vender y cómo enseñar nuestro producto, y con un poquito de pasión, vamos a decirlo así, ¿no? Emoción, ¿no? Nuestra emoción, la emoción que desprende la mujer, eso es nuestro. Somos menos pragmáticas, más emocionales, pero también a la vez para ciertas cosas.
Eso es innato, y yo creo que además, claro. Javier, que yo sé que le gusta mucho todo el tema de la mujer, y cuando hablamos con la mujer y está muy involucrado en el programa, yo creo que la mujer despierta otro tipo de atención, ¿no? A la hora de presentar un producto, no es por nada, pero yo creo que es diferente, ¿no?
Sí.
Somos también como mucho más sutiles, embaucamos muchísimo mejor al consumidor, a la persona. Es verdad, o sea, yo creo que además...
A la hora de presentar un producto, yo creo que tenemos una emoción, o que transmitimos una emoción que ciertas veces que no.
Soy más constantes,
Y es diferente,
también.
Yo creo
creo que es diferente, no es ni mejor ni peor.
De todas maneras, sois mejores vendedoras porque ya tenéis casi conseguido el 50%.
¿De qué, del
por
mercado?
Por ser mujer.
Ah, bueno, claro, eso
no, sí. No es broma, es verdad. Por delicadeza, por... Os preparáis muy bien siempre el producto que tenéis que representar o vender. Uh-huh. Es así.
Yo creo que eso, que las generaciones que hemos venido después, hemos venido más preparadas, o sea, venimos muy preparadas. Yo, varios compañeros de otras empresas o leícolas con las que, bueno, tengo el gusto de verlos en, como te digo, en ferias y demás, vienen muy gente muy, muy preparada. Entonces, pues sí que ellas, que conozco a varias, están al pie del cañón y demostrándolo, uh-huh, vamos, día a día. Entonces, pues,
sin duda.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues iremos encantados en el mes de mayo a ese Salón del Gourmet, que yo sé que nosotros dos lo vamos a disfrutar mucho.
Yo creo que también vamos a pasarlo muy bien si nos invitan. Y además vamos a, bueno, hacer un reportaje de todo lo que vayamos viendo,
sí,
y dando a conocer a nuestros oyentes, porque yo ahora mismo, cuando has traído las botellas, me acabo de dar cuenta que en un sitio donde... no voy a comprar algunas veces, pero no lo había visto, y veo que lo distribuís ahí también.
Ah.
O sea, que eso es importante. Ya sé dónde puedo adquirirlo.
Sí, sí.
Te haría yo una preguntita.
Dime.
¿Se están llevando mucha producción los italianos?
Se han llevado bastante, sí. Están, ahora mismo hay un impasse. Ahora mismo hay un tema de ver cómo va a ir la evolución de la cosecha. Bueno, nosotros tenemos que decir que nosotras, le estaba diciendo a Lidia, comenzamos mañana. la recolección de la cosecha, que no es para nada habitual en estos momentos, pero es que se ha adelantado por el tema del calor que ha habido, entonces tan enorme. Ahora mismo en Jaén ha habido temperaturas de 35 grados, que es horroroso. Sí. Un otoño tan caluroso, entonces hace que la aceituna se madure antes, y si tú coges un cosecha temprana, pues es cierto que tienes que ponerte, porque si no se te pone toda
y el
negra.
tamaño es más pequeño, ¿no?
No influye. De hecho, tenemos eso depende del año de la cosecha, de lo que tú ya le hayas dado de comer, es decir, en abonos y en cómo ya hayas
pero
tratado el olivo a lo largo del año.
En cantidad también se nota, porque si no disminuye el tamaño,
se nota los años. El olivo tiene lo que se llama becería. Eso quiere decir que...
¿Qué es eso, Rosario?
La becería es que cuando tiene unas temporadas que es sube y baja, es decir, no tiene una producción igualada. Se intenta conseguir que sea una producción media cada año. En nuestro caso, aproximadamente, por finca, que tenemos 4 fincas, son una media de 300.000 kilos de aceituna por finca. Entonces, hay años que es verdad que el olivo pues desciende la cantidad, y eso se le dice la becería. Pero es un fenómeno que no se sabe por qué es, pero que va así. Es decir, un año de extrema cosecha, es probable que al año siguiente tengas un 50% de esa cosecha. Entonces, lo que se intenta, en todos los casos, lo que se intenta es tener producción medias para no sobresaturar el olivo, no tener un año muy poca cosecha y en otros muchos. Eso es lo que se intenta. Pero la becería está presente en el olivo y en función de ciertas variedades tiene más tendencia y menos. Y luego hay otras variedades que no saben exactamente, como por ejemplo la cornicabra, que es una variedad muy de aquí. La cornicabra es una aceituna muy difícil porque no se sabe exactamente por qué da unos años tanto, otros da menos, otros no, y echándole exactamente la misma cantidad de abonos y cuidando el olivo, ¿sabes? Una aceituna muy complicada. Pero bueno, en el caso nuestro, y lo que me preguntabas tú, Javier, de Italia está comprando, sí, pero no se está llevando el 100%. De todas maneras, yo, el tema de Italia, de que hay mucha inquina con el tema de ¡ay, se lo llevan! Y tal, bueno, Italia es nuestro principal cliente al que exportamos. Eso tenemos que verlo así. Lo exportemos a granel o no.
Sí, nos guste o no.
Nos guste o no. O sea, es un cliente que nos compra. Ahora ya está tú, que si tú quieres venderlo a un precio o quieres venderlo a otro.
¿Y se exporta la aceituna o se exporta el aceite directamente?
Se exporta el aceite en granel y en tanques.
O sea que...
Y ellos ya hacen sus cosas, sus mezclas.
Vale,
sus
pero cosas. En muchos casos estaremos tomando seguramente aceites españoles total.
Bueno, seguramente
con
no.
Una
en el
etiqueta
90%
italiana.
De los casos estamos tomando aceite español, eso sin lugar a duda. Ellos no tienen ni siquiera para abastecer, ellos consumen casi más que nada virgen extra, bueno, dentro de Italia es virgen extra, y entonces ellos no tienen ni para producir, para abastecer su mercado nacional, con lo cual lo que venden fuera no es suyo. O sea, eso ya de seguro. Lo que pasa que, bueno, nosotros somos, como he dicho, el primer productor y hay que vender el producto también. O sea,
sí, sin duda.
O sea, si no tenemos salida interna, hay que darle una salida
interna.
Tienes
asegurada ya la venta.
Que lo ideal
claro.
Sería que esto era todo envasado en formato de medio litro y a 10 euros el litro. Hombre, claro, pero como no es así,
no puede,
pues tenemos
no
que intentar regularlo. Entonces, pues bueno, vamos poco a poco. También me gustaría deciros que hay una, para sobre todo porque es un buen plan para noviembre, hay una feria del aceite, feria del primer aceite que se celebra en Jaén todos los años y se va cambiando de población.
Apuntadillo, si nos estás escuchando.
Entonces...
Y luego dice que no contamos con él para nada.
Es una...
Pero Lillo, apunta que tenemos que ir nosotros.
Es muy bonito,
curioso, ¿no?
Porque se llama la fiesta del primer aceite y este año se hace en Linares. Si no me equivoco, el 23 y 24. Es un viernes y un sábado.
De noviembre. Voy a apuntarlo ahora mismo.
Es un buen plan porque allí puedes conocer a muchísimas empresas de aceite de la provincia de Jaén, que te presentan sus primeros aceites, los primeros aceites de cosecha, puedes probarlo, te dan información. Linares es una ciudad muy bonita para ver, Jaén, por supuesto.
La tierra de Rafael.
Claro,
cuando nos esté escuchando mi madre, dirá la tierra de Rafael.
Entonces, la verdad que merece la pena, porque el año pasado fue en Andújar, que fue nuestra casa, de donde somos nosotras, pero este año pues es Linares. Y esto se celebra todos los años, lo que pasa van cambiando, ya te digo, la población y la colaboración.
Siempre
con la Diputación
lo que es la provincia
de Jaén.
De Jaén, ¿no?
Sí, en colaboración con la Diputación de Jaén. Luego ya hay una en Bilbao, se hace también la fiesta del aceite este año, cada año se intenta ir fuera, se va con la Diputación de Jaén, y este año es Bilbao, que sería el fin de semana siguiente. Luego os digo si queréis la fecha exacta.
Sí, hombre, porque
apuntamos.
Estaría bien ponernos en contacto con la Diputación provincial para poder poder llegar a algún tipo de acuerdo, para poder conocerlo, verlo, darle también una presencia, que esas cosas, Rosario, salen poco en medios de comunicación,
¿verdad? Es verdad, sí, poco.
Se da poca divulgación a algo como nuestro.
Se hace luego a nivel local donde se hace, pero es verdad que a nivel nacional no, y es un buen plan de fin de semana que, oye, ¿por qué no?
Bueno, y además no olvidemos, que Click Radio TV es a nivel mundial.
Claro.
Luego entonces daríamos a conocer este encuentro, pero bueno, fuera de nuestras fronteras, que es lo importante.
Sí. Claro que sí, o sea, todo buen aumento de consumidores es fantástico, o sea, y de conocimiento.
Una pregunta te haría yo, aparte de la estética, del marketing que tiene, por ejemplo, vuestra botella, el que el Virgen Extra siempre sean botellas tupidas, bueno, no siempre, pero quiero decir, la mayoría de los casos es porque también al aceite no le conviene que le dé la luz, o es puro marketing y estética.
No, para nada. De hecho, yo recomiendo a todos, incluido yo. Yo tengo además una especial fijación en contra del PET, que es la botella transparente esta que se tiene en todos lados. O sea, la luz y el calor son, y la oxidación, o sea, el aire cuando ya está abierto la botella, son los tres peores enemigos del aceite. Al contrario que el vino, el aceite nunca mejora en botella, ni va, cuando te regalen aceite, abrirlo y consumirlo.
Sí,
o sea,
claro.
Nunca se debe de guardar allí como si fuera un tesoro aquello, porque no gana,
pierde.
Lo pierdes todo, de hecho. Entonces, la gente que estamos en cosecha temprana y que nos cuesta mucho sacar este tipo de aceite, como mínimo tiene que estar, si no es una botella oscura, que yo siempre la recomiendo, desde luego, bien tapada, pintada, como es nuestro caso, de por sí ya es oscura cuando antes de pintarla, sino que tenga un estuche protector. O sea, la luz hace que cada vez se pierdan. Si tú pones, por ejemplo, un vasito de aceite, bueno, un frasquito de aceite transparente en una ventana, el color se consume en escasamente 3 horas. O sea, dándole la luz directa del sol, se va muchísimo todo el color. Entonces, hace eso que pierde, evidentemente, propiedades saludables. Y que pierde las propiedades de tu aceite. Con lo cual, en la cocina, tener un rinconcito oscuro, como le digo yo, el rincón de los aceites,
guardado,
y que tenerlo en oscuro o lo más tapado posible, y fuera de la fuente de calor también.
Yo he metido el otro día la pata en algo que yo creo que se juega con ello, y yo me equivoqué, de hecho, ¿no? Y es, digamos que un poco, para que también nuestros oyentes sepan, la botella verde oscura casi siempre caracteriza de que es un extra virgen mayormente, ¿no?
Eso te dice, pero eso no es cierto.
Vale.
Ya,
Ya... fíjate, ¿sabes lo que pasó? Que yo considero que es un poco engaño. Yo cogí el otro día una botella y no lo leí. Y pensé que por el color, que era un verdoso muy oscuro, pues era... lo que era verde de ese color era la botella.
Claro, y no
luego
era
el aceite no.
No tenía nada que ver.
No tenía nada que ver.
Por eso en las catas técnicas, yo lo he traído para que vuestros oyentes lo vean, pero en las catas técnicas el color no influye, el color no debe de influir para nada en lo que considerar que es un buen aceite. Porque los aceites pueden ser de muchos colores en función de la variedad. O sea, si tú te coges un aceite de empeltre, va a ser un color tirando a amarillo dorado. Aunque lo cojas temprano o lo cojas antes o después, ese es el color de la variedad de la aceituna. Uh-huh. Entonces, estamos empeñados en ponerle oro verde, oro tal, no tal. Entonces, yo sí es cierto que las cosechas tempranas, aquí he traído un par de copas para que se viera un poco la diferencia entre un aceite, vamos a llamar, de marca blanca y un aceite de cosecha temprana, sí hay una diferencia de color, por ejemplo, en el caso de la Picual. ¿De acuerdo? De la Picual sí hay una diferencia importante. Ahora, que no se puede decir un aceite es bueno por el color, nunca. En la vida.
Una característica que nos pregunta uno de nuestros oyentes es si tiene más calidad el aceite, porque sea más espeso o más líquido. Bueno, ¿o no influye nada?
No influye nada. Cuando se ve sobre todo en esos supermercados esas cositas blancas, que hay como parece que tienen pozos o fondos, sí, y demás, y parece que eso es espeso y demás, eso es un proceso de la cristalización de las grasas por frío. Entonces, cuando hay mucho frío, la grasa es el aceite es una molécula que se queda cristalizada, y entonces aparecen esas cositas blancas que parece que o bien no está bien
y no pierde no pierde calidad,
no,
el aceite,
hombre, no es lo óptimo, ¿de acuerdo? Por eso no me gusta el pepe en absoluto, pero no es lo óptimo, porque no se conserva bien, eso es que le ha dado demasiado frío, pero no le pasa nada en teoría al aceite. El aceite, cuando ya esté en temperatura ambiente, el aceite está bien, o sea que no le pasa nada. Lo que sí es cierto es que el aceite con el tiempo va perdiendo cualidades, como te decía. Entonces, lo mejor es consumirlo siempre de la campaña, que en esto, las cosechas tempranas o los aceites que nosotros elaboramos, la gente que elabora aceites de alta calidad, se le pone sin lugar a duda qué campaña es y luego la fecha de consumo preferente. ¿De acuerdo? Hay que fijarse siempre mucho que esté elaborado en este año y que se consuma en el año siguiente, en los 15 meses posteriores, no más.
Vamos a empezar la cata, a hacerla en un momento, pero ¿cómo se cata el aceite de oliva? ¿Cómo se cata un aceite de oliva? Porque claro, estamos acostumbrados a las diferentes catas, pero me imagino que aquí, como en todo, la temperatura tendrá mucho que ver, sí. El vasito en donde se realiza tendrá mucho que ver, sí. Las características del sitio.
Yo sí, o sea, a ver, claro, efectivamente, para hacer una cata técnica, pues se hace en una sala de laboratorio donde hay una serie de instrumentos que en la copa oscura, donde pues se huele, efectivamente se debe de calentar el aceite para poder catarlo.
Calientas la copa, ¿no? Con la mano, ¿no?
Sí, perdón, el aceite no, la copa, efectivamente, con la mano, ¿no? Para darle temperatura a una media de 28 grados debería estar el aceite, pues con la mano rozándolo está.
Sí, Rosario.
Vale. Y entonces, pues, a partir de ahí se degusta. Primero se degusta lo que es el aroma y después ya es el gusto, ¿no? Cuando ya se prueba. Entonces, eso es la cata más técnica. Yo aquí me he decantado por una cata para un consumidor. Es decir, yo cuando voy a un supermercado, ¿por qué me decido por un aceite o por otro? A ver, aquí hay que probar y tienes que comprar. O sea, aquí no se puede ir, desgraciadamente no se puede ir al supermercado y poder probar o leerlo al menos, que eso sería un avance magnífico para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces yo me he decantado por traeros un tipo de aceite de supermercado y luego el nuestro para que comparéis, ya no solo en color, sino en aromas, que aquí, bueno, vosotros lo veréis, y en sabor. Entonces ahí se pueden apreciar diferencias organolépticas del gusto, de por qué uno y el otro, y por qué me vale uno 5 euros y por qué me vale media botella, o sea, una botella de medio litro 10,50 euros. Hay muchas diferencias.
Tendría que haber probadores como las colonias.
Debería de haber algo, ¿eh? No te creas que yo estoy intentando idear qué podemos hacer para que en un supermercado ellos se conozca la diferencia, porque es que no tiene nada que ver.
Lo que pasa que seguramente esos probadores tendrían que salir de vuestro bolsillo,
sí, eso
o lo pedirían, y entonces ahí tendríais una pérdida.
Exactamente, al final hay que regalar el producto prácticamente para que lo pruebe, pero bueno, algún avance para informar más al consumidor, eso sí.
Bueno, ¿cómo importante sería la cata a la hora de realizarla entonces?
A la hora de realizarla lo que tenemos que hacer es echar una pequeña cantidad, tampoco es necesario llenar el vaso ni mucho menos, calentarlo con la mano, dándole vueltas, el vaso que es de cata técnica es redondo, es chiquitito y se puede guardar en la mano. Yo he traído dos copas para que luego lo veáis, lo haremos de otra manera. Y lo primero que tenemos que hacer es olerlo. Entonces, al olerlo nos tiene que dar yo digo, aquí no hay que volverse loco con estos temas de, por ejemplo, que en el vino me huele a minerales y a balsámico. No, yo creo que para todo una cata común tiene que ser que huela a fruta, ¿de acuerdo? La fruta, cuando los niños, por ejemplo, lo distinguen muy bien, cuando tú le das a un niño un aceite, o a catar a un niño un aceite con defecto, que se le llama, y un aceite que está en perfecto estado, que como debe de ser un virgen extra, los niños lo aprecian enseguida. Es decir, el aceite tiene que oler a la fruta de donde es. Es decir, un aceite de oliva, pero fresco, bueno, no algo que es lo que estamos acostumbrados a oler en la gran mayoría de las ocasiones, algo que está defectuoso, rancio, mohoso. Eso es, son defectos del aceite de oliva. Entonces, cuando se va mucho por la carretera de Jaén, que dice, oh, qué maravilla, huele aceite, no, eso es un aceite malo. O sea, sí, no, es al contrario, bueno. Totalmente, ¿no? Nos dejamos de yo luego, si queréis, os daré un poco que las notas de cata de nuestro aceite, pero con que te huela fruta fresca, eso indica que ya está bien elaborado. Y a partir de ahí, luego lo probamos. Y nos debe de recordar a la fruta que hemos olido, es decir, ya en función de la variedad, pues puede ser que sean notas más verdes, por ejemplo, y entonces pues el amargo y el picante, que hay que recordar que no son cualidades negativas, sino que son cualidades buenas, sin que estén muy muy desequilibradas son cualidades de, por ejemplo, de la picual. Un poquín ligero amargor y picor final, que sobre todo lo que tiene la picual, es muy agradable de tomar. Maridará mejor con una cierta serie de cosas que una arbequina. Por ejemplo, la arbequina es mucho más dulce, que es con lo que se hacen muchos de los cupás ahora en la actualidad. Cupás o mezclas, para que lo entendáis. Entonces, cuando ya tú lo pruebas, te tiene que dar una sensación agradable en boca, y luego ya pues ya ves la persistencia, y en función de la variedad, pues el cuerpo que tiene. Si tiene mucho cuerpo, un volumen importante, es decir, te queda en la boca, pues eso hace que sea una variedad más potente, como en el caso de la picual o la picudo. Si es una variedad de un dulce en la entrada, que el dulce lo tenemos en la punta de la boca y lo tomamos, pues será una variedad más suave, como en el caso de la empeltre o la arbequina. Hay que ir probándolo, pero yo digo que simplemente con que tengas un olor a fruta, no que no se vuelvan locos, que entonces es que ya está bien.
Pues si te parece, Javier, hacemos una pequeñita pausa y a la vuelta empezamos con la cata.
Pasamos a la cata para que la vean nuestros oyentes. Además, la colgaremos en vídeo y así verán cómo se realiza. ¿De acuerdo?
Pues enseguida estamos con Rosario. La verdad que hemos disfrutado muchísimo de esta cata, hemos aprendido bastante a lo largo de esta mañana, nos hemos quedado con muchísimas ganas de conocer mucho más de este mundo apasionante que es el del aceite. Rosario Espejo, de la familia Espejo, Pago de Espejo, muchísimas gracias por estar de nuevo en la sintonía de Click Radio Televisión. Javier, ha sido un placer, ¿verdad?, tener a Rosario, todo lo
Sin
que hemos
duda.
Aprendido, y ahora cada vez que nos sentemos a alguna mesa de algún restaurante o nuestra casa, apreciaremos muchísimo mejor las cualidades de un gran aceite que va a estar presente estas Navidades en por lo menos en los hogares de todos los que componemos la familia Click Radio Televisión. Mil gracias.
Mil gracias a vosotros por la oportunidad de darnos a conocer y de que se difundan los valores de nuestro aceite de oliva virgen extra.
Y que se dé muy bien la cosecha, que ya empezáis mañana, a ver si Dios quiere que llueva.
Que llueva, exactamente, y bueno, ojalá que vaya todo bien. Muchísimas gracias.
Y esperemos
gracias,
hacer muchas más cosas juntos, Click Radio Televisión, Cocina con Sabor, con la familia Espejo. Un besito
Encantada.
Fuerte para todas.
Un beso para vosotros.
De no ver lo que te doy. De no ver por dónde.